Saludos cordiales a todos los que estáis al otro lado de los aparatillos estos que nos conectan y que supongo que estáis todavía un poco con la cabeza llena de todos los datos que nos acaba de abrumar Apple sobre los nuevos dispositivos, los nuevos ordenadores que ha sacado. Si al final se han centrado exclusivamente en los portátiles y no ha habido ni iMac, ni ha habido Mac Mini Pro, ni ha habido nada. Lo que sí ha habido chips. Como siempre, está aquí Juan Agrelo conmigo para contar juntos qué nos ha parecido esta keynote desatada que nos avisaba Apple, que yo creo que ha respondido bastante a las expectativas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juan, ¿qué tal estás?
Buenos días, buenas tardes, sí, buenas noches, porque me hago esperar así la emoción.
Sí, ha perdido la voz de lo que ha gritado viendo.
Todavía estoy así con toda la información y todo lo que ha llegado, un poquito atontado, por eso no respondo.
Madre mía. Yo lo primero que llamaría en este caso la atención de nuestros oyentes ha sido la brevedad del evento. Empezaba a las 7, además a esta vez sí que han empezado puntualmente, y a las 8 menos 10 o así, en poco más de 50 minutos, habían liquidado todo, incluidos los créditos finales. O sea, han debido ser 45 minutos, y eso que del principio se podían quitar algunos minutos más de productos que podían no haber presentado y haberlos simplemente
anunciado vía web. No seas malo, que no todos son los nuevos Macs, no todos son los nuevos procesadores, pero lo que han pues también tiene su huequecito.
Bueno,
tampoco le han dedicado mucho tiempo, ¿eh?
No, por eso era como... ¿Qué han hecho? Tú sabes, como cuando vas a un bar y te ponen unos choricitos calientes para que vayas abriendo boca mientras te traen la comida y que luego llegas y a lo mejor dices, pues ya no me mola esto tanto. Bueno, pues esto es. A ver, han empezado presentando una cosa que ya hemos hablado fuera de antena, que incluso después de leer la nota de prensa y la página web, todavía no entendemos qué es. Que es la suscripción por 5 euros, supongo que será, pues son $5, pues supongo que lo traducirán aquí a 5 euros, 4,99, de un suscripción a la iTunes Music.
Apple Music.
A Apple Music, perdón, que todavía me salen los atavismos del pasado. A Apple Music por $5 o por 5 euros usando Siri.
Claro, aquí es un... O sea, yo he podido ver en la presentación que queda claro que hay dos cosas que este plan nuevo no tiene respecto a los actuales. Uno es el audio espacial y el otro es el sonido sin pérdida. Es decir, este plan nuevo no tiene esas dos capacidades.
Bueno, y no tiene más cosas. No tienes acceso a las letras.
A las letras de las canciones.
Y luego no tienes, por supuesto, claro, al ser un plan personalizado a $5, pues no tienes los...
La familia.
La familia, claro.
Claro,
la familia no tiene acceso al plan. Este es un plan individual.
Ahora teníamos dos planes. Un plan individual por 10 euros, que aproximadamente, 9 y algo.
Sí.
Y un plan familiar, que era donde sí podíamos meter a 5 miembros de la familia. Y ahora, digamos, este está a mitad de precio. Pero si fíjate en una cosa, le han quitado cosas que antes no existían cuando empieza todo esto o cuando Spotify se hace famoso. Los vídeos musicales, creo.
Sí, tampoco tienes acceso a los vídeos musicales.
Los vídeos, el audio espacial, el audio sin pérdida, que son cosas nuevas, y las letras, que tampoco estaban. Sí. Es decir, es como si hubieran bajado el plan inicial a mitad de precio. El plan que antes nos vendían por 10 euros, ahora lo están dejando en 5.
Ya.
O le están dando una patada en la boca.
Yo quiero pensar que es que han identificado que hay un público probablemente joven que jamás en la vida se sienta al ordenador y se ponen a buscar y tal, y simplemente le dicen a Siri que haga lo que sea, y los deportistas probablemente también, todos los que están con el Apple Watch o que están con los AirPods, de los cuales hablaremos después, eso es lo que hacen, es decirle a Siri. Y a lo mejor esos no se están suscribiendo porque 10 euros es mucho para... Y además, bueno, pues ya tienen otros planes de suscripción y tal. Y entonces yo creo que esto es una manera de quitar cosas que a lo mejor no están utilizando. Sinceramente, los habrá. Me imagino que cuando los tienen, los habrá. Me cuesta pensar que alguien se ponga a ver vídeos musicales en iTunes. Pero
bueno, pues hay gente que le pueda gustar. Pero a lo mejor lo que han hecho ha sido... Han bajado el Apple Music original o lo que era el Spotify que conocemos. Lo han bajado a mitad de precio. Y lo que han dejado son esos extras que son la diferencia entre el normal y el mitad de precio. Pues las letras de las canciones, el audio espacial, el audio de alta definición, que la mayoría de la gente seguramente ni ha tocado, ni ha visto, ni ha oído.
Claro, yo desde luego, si ahora tuviera que decir dónde están los vídeos, cómo se encuentran los vídeos musicales, en Apple Music, no lo sabría. Entonces, yo lo que quiero... a ver, mira, que ha llegado la nota de prensa en español.
Bueno, aquí como podéis ver, en estricto directo estamos grabando.
Sí.
Luego lo reproduciremos cada uno, lo reproducirá cuando quiera, ¿no? Pero ahora estamos...
No, pero esto está en caliente, recién sacado del horno. Sí.
Sí, no, es que, no te quemes, ponte el guante.
Anda. Entonces... Esto es, eso es que esto está que arde. Como ya, bueno, si lo habéis visto y si no os lo decimos nosotros, esto todavía no está disponible, estará disponible en otoño.
Y entonces, otoño, sabéis que para Apple es otoño.
Sí,
es decir, puede empezar el 23 de septiembre y puede acabar el 23 de diciembre.
Eso
o 21, es 23, depende de...
El otoño dura hasta que diga Apple. Bueno, para que, por si no lo sabíais. A ver,
no, pero a ver, estas cosas de música, de muy más de uso muy doméstico y muy masivo, que no es profesional, siempre suelen tenerlo bien preparadito antes de la época de grandes ventas de Reyes Magos, de Navidad, de todos estos eventos que vienen ahora, que de mucho consumo. Esto lo tienen que tener preparado para ese momento. Los productos Pro no es necesario, pero los productos de mucho consumo hay ciertas fechas que hay que respetar.
Claro, entonces, lo que yo no entiendo de esto, y es una cosa que espero que dentro de unos días aclare Apple, es si esto es todo vía voz, como indica el nombre del plan, pero entonces no puedes ir a, no tienes acceso a la Apple Music Store y no puedes ver si ha salido un nuevo disco y decirle, oye Siri, reproduce este disco.
Ah, no, pero a lo mejor se lo puedes decir, oye Siri, reproduce, ¿qué novedades hay? O algo
ya,
así.
Pero no
piensa, a lo mejor Apple ha visto nuestros resultados de la educación y dicen, ya, si no saben ni leer.
Claro. No, por eso. Entonces, una vez activa, dice la nota de prensa, una vez activada la suscripción al Apple Music Plan Voice, pueden pedir que se reproduzca la música en todos sus dispositivos con Siri, como el HomePod Mini, AirPods, iPhone o cualquier otro dispositivo Apple, además de CarPlay. Entonces, bueno, es un poco raro, todavía no está disponible, me imagino que dentro de poco sabremos más. En FacMac, desde luego, iremos actualizando la información, sobre todo que salga en webs americanas, que son los que primero van a tener acceso a responder las dudas, y os explicaremos claramente cómo funciona esto, porque realmente ya 5 euros sí que puede ser un nivel de entrada, pues porque a lo mejor si le dices, oye Siri, reproduce música clásica, pues realmente es lo mismo que haces en iTunes. Espérate que me ha escuchado Siri.
Claro, es que no sabes lo que estás diciendo.
Perdón, que me están escuchando siempre. Si le dices, chaval, reproduce música clásica o jazz o como ellos dicen, una lista para trabajar o una lista para hacer gimnasia o lo que sea, pues ya te da igual lo que te pongan y ya está, y le dejas que Siri se encargue de todo. Bueno, eso ha sido una
bueno,
cosa...
Bueno, acuérdate que hay un producto que era esta misma idea, pero a la antigua, el iPod Shuffle. El iPod Shuffle era un reproductor de música, un iPod,
sí,
que no tenía pantalla.
No tenía pantalla.
No tenía nada, o sea, era un botón para play y pausa, para adelante, para atrás, subir y bajar volumen, se acabó.
Eso es.
Y eso fue un exitazo de ventas.
Eso fue un exitazo.
Mucho más económico.
Sí.
Y era para...
Con su pincita por detrás para poderla sujetar donde quisieras.
Pero es que yo me acuerdo del anterior. El anterior era como un palito.
Como un palito. Pero también tenía
pinza. Como una memoria
de estas. Sí, un USB.
Como un USB, sí. Era
eso. Un pendrive. Sí. Pero aquello... ¿ves? Ahí ya se pasaron de finos. Y a la gente aquel modelo no le moló mucho. Y tuvieron que volver otra vez a hacer algo un poco más grande y más manejable.
Bueno, pues yo creo que es esa idea. Luego hemos tenido también, porque ha estado muy centrado en el tema de la música,
sí,
luego hemos tenido que tenemos auriculares.
Tenemos AirPods. Los nuevos AirPods, la tercera generación de los AirPods.
AirPods, no AirPods Pro.
No.
Que la...
Los que llaman de consumo, que son casi 200 euros. O sea,
bueno, 100, consumo... 179.
Por
bueno,
eso,
no sé cuánto
179.
Están.
Joder. Que son. Y que los viejos, los anteriores, ahora están en 130. ¡Oh, hombre! Y bueno, son dólares. ¿No? A ver, espérate. La nueva generación de los AirPods, os voy a decir el precio, que supongo que muchos que estéis interesados ya lo habréis mirado en la web, pero ya que han llegado las notas de prensa de Apple, Pues mira, la tercera generación salen a la venta por 199 euracos, efectivamente, 200 euros, I was right. Los AirPods 2 estarán disponibles por 149, es decir, 250. O sea que a lo mejor durante un tiempo podéis aguantar un poco los auriculares que os dan en Renfe y ir ahorrando un poquito. Ahora con los 5 euros que os ahorráis del plan de música de Apple Music, al coger el de voz, pues irlos metiendo en una hucha para llegar en un año a poder pagar los AirPods de segunda generación y en año y medio a poder pagar los AirPods de tercera generación.
A ver, para que la gente que no lo haya visto se haga una idea, el diseño estético es muy parecido al de los Pro, más cortitos y más cabezones, como si fueran los Pro, pero no tienen almohadillas.
No tienen almohadillas de silicona. No.
Exactamente. Entonces, ¿qué tiene? Que yo, la diferencia principal, que yo no he visto nombrada, o sea, que no debe tener por ningún lado, es el aislamiento, el modo de aislamiento que te elimina todo el ruido ambiental. Lo que no he podido ver y no lo estoy viendo es si tienen giroscopios. Porque si tiene giroscopio, tiene una cosa muy buena, que es que te permitiría aprovechar todo el sonido espacial, es decir, cuando giras la cabeza, gira la música a tu alrededor o la escena de la película y tal. Uh-huh. Y eso no lo han mencionado. Entonces, claro, aquí para ver la diferencia entre la versión no pro y la versión pro, tenemos el aislamiento, el que nos elimine el ruido del ambiente. Y seguramente, claro, lo que no está claro es el sonido espacial. No la música espacial. Es que aquí hay que diferenciar porque yo creo que la han liado un poco. Con la música esta, música espacial de Atmos, te generan un efecto tridimensional que vale cualquier auricular, hasta los de la Renfe, como tú dices. Pero eso es un tipo de sonido espacial y el otro es el que utiliza los giroscopios del Pro y del Max, que te sitúan y responden a tus movimientos de cabeza. Entonces, si tú giras la cabeza, el sonido se desplaza hacia el otro lado, digamos que parece que estás dentro de la escena. Este fin de semana lo comprobaba con una sobrina mía y se quedaba alucinando cuando giraba la cabeza y decía, hostia, ¿esto qué es? Nunca había probado unos AirPods Pro. Y se quedaba con una sensación de qué pasada, ¿esto qué es, no? Pues ahí tenemos los nuevos AirPods de tercera generación, que tienen el precio de los que antes eran los AirPods de segunda, de los que se vendían hasta ahora, que son los de segunda generación. Y tiene una cosa muy interesante, no sé si te has fijado, que se pueden cargar con el mismo cargador del MagSafe de los iPhones. El magnético este que se pega con un imán redondito, pues con ese MagSafe también se puede cargar. También se puede cargar con los QI, los Qi, los cargadores inalámbricos habituales, y también por conector Lightning.
Yeah.
Y tenemos además resistencia a sudor y a agua, IPX4, o sea, más para el tema de deportes y todo eso, pues mejor preparado.
Sí, luego también han rediseñado todo el sistema de audio por dentro para que dé más bajos, etcétera. Pero bueno, eso ya son experiencias que podremos hablar más en propiedad cuando los hayamos probado. Ahora mismo solo tenemos la palabra de Apple para fiarnos de esto, ¿no?
199 euros,
para empezar euros,
a hablar. IVA incluido, que acordemos, ¿no?, que cuando lo vemos en dólares no están incluyendo el rajonazo del IVA. Sí. Y aquí estamos incluyendo que casi un cuarto del precio se te está yendo a impuestos. Y te entrega el martes 26 de octubre, o sea que... ya están aquí.
Eso es correcto. Y luego, yo no sé, hablamos de lo tercero que han presentado con respecto a música. Es que de verdad.
Bueno, solo dilo, 10 bueno, segundos, va.
Venga. El HomePod ahora viene en colores.
Sí. Ya yo está. Añadiría que me ha decepcionado porque por un momento pensé que iban a salir los HomePods serios, los grandes, tradicionales, rediseñados o algo, pero no. La simplemente barra. Les han puesto una tela de colores.
Ya. Bueno, yo creo
que
ya.
Oye, que. Escucha, que a lo mejor. Para lo que son, no necesitaban más, ¿no? Pero me sigue faltando ahí algo. Ahí me falta.
Mira, yo te digo. Para mí, lo que le falta. Efectivamente, puede haber gente que quiera gastarse más dinero en un altavoz. Y siempre habrá un mercado, ¿no? De gente que quiere mejor sonido y mejor tal. Pero para mí, el gran fallo del HomePod es que tenga que estar enchufado. hasta que no tenga una batería y te lo puedas llevar por ahí a donde te dé la gana, pues será un...
Eso se lo he oído decir a alguna otra persona, que es lo como que se esperaba que fueran inalámbricos, alguien que se lo ha comprado incluso, y ha sido una y les ha decepcionado que no fueran inalámbricos.
Es que si tú ves a la juventud, cuando van por ahí, que ahora en los
80... Ay, calla, que si me pones ese ejemplo, casi que prefiero que no lo puedan ser, que prohíban.
No, pero te quiero decir que en los 80 llevábamos el loro en el hombro, pero atronando.
Luego porque te ponen además reggaetón.
Tal, y ahora ves a todos los jovenzuelos que van con su altavoz colgando en su mochila o en su bolsillo. Bueno, pero lo que te digo es que no ese es el mercado de los jóvenes. Entonces, el AirPod, el HomePod Mini, mientras tenga que estar atado a un enchufe, pues estará muy limitado en su nivel. Porque
Alf, me acabas de convencer para que...
No le quiten el cable.
Favor, siempre nunca, ¿no? con cable, por favor.
No, porque incluso dentro de la casa, los jovenzuelos, y yo, si me quiero ir a la ducha, me quiero llevar mi altavocito, no quiero tener un altavocito en cada habitación. Pero probablemente, a lo mejor, yo no soy el cliente de Apple más guay que puedan pensar, ¿no? Porque no quiero tener un altavoz en cada mesilla de la casa.
Yo he escuchado el HomePod pequeñito y la verdad es que suena muy bien. Y lo que pasa es que yo lo he escuchado con versión de uno solo. Y yo creo que ahí la gracia tiene que ser dos, para que te generen el estéreo. Pero suena muy, muy bien en un comedor grande. Y se oía perfectamente bien, sin distorsionar nada. Te rellenaba perfectamente el salón. O sea, muy, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Pero me sigue faltando ahí la versión grande. La versión grande tenía otras ventajas, aparte de una música más contundente, porque al ser más grande puede tener mejores bajos. El hecho de que cuando juntabas dos podías hacer sonido tridimensional, sonido espacial. Y eso no lo hemos vuelto a tener con estos altavoces. O sea que ahí sigue faltando algo, es muy extraño.
Ya, sí, es verdad que ahora mismo se queda en un diseño en una gama muy limitada, porque claro, el sonido, como demuestran con los AirPods, o sea que tienen los AirPods, los AirPods Pro, los AirPods Max, o sea, la gama de sonido es muy amplia de gente, de público, de cómo escucha a cada uno, cómo le gusta escuchar a cada uno la música, ¿no? Incluso económicamente se puede segmentar mucho. Entonces, que ahora mismo Apple, el único altavoz que tenga de sobremesa sea el HomePod Mini, que encima es medio lelo porque tiene a Siri, pues entonces, pues no sé, evidentemente están ahí en el tablero replanteándose la estrategia, porque ahora mismo esto es simplemente un testimonial de decir, bueno, pues si quisiéramos podríamos hacer un altavoz, pero de momento no nos da la gana. Bueno, que eran 10 segundos solo para mencionar los colores.
Te confirmo que los AirPods Pro, los AirPods no Pro de tercera generación, los que han presentado hoy, sí tienen audio espacial con seguimiento de la cabeza, es decir, tienen giroscopios. O sea, que la única diferencia es la cancelación de ruido con respecto a los Pro.
Que eso el otro día la probamos, ¿no? ¿Tú y yo?
No, cancelación de ruido de que en cualquier situación anulas el sonido del ambiente. Eso no lo tiene en los AirPods normales. Para, oye, pues eso, me subo en un avión y no oigo el ruido del exterior, o paso por la calle y no oigo los coches.
Ah, o sea, el aislamiento, por así decirlo.
El aislamiento, sí. Cancelación activa de ruido.
Ya. Vale. Estupendo. Bien, pues, bueno, y entonces una vez que han pasado los entrantes, han entrado directamente al solomillo, al plato principal, y verdaderamente el episodio, la keynote, la conferencia o la presentación se llamaba Unleashed, que quiere decir desatada o liberado, y yo creo que han hecho honor a lo que proponían, ¿no? Porque no me hace falta probarlos para darme cuenta solo por lo que han dicho, incluso por las propias comparaciones con el M1, que lo que han sacado son auténticas bestias, ¿no?
O sea, tú piensas una cosa. Yo me acuerdo perfectamente del año pasado, cuando estábamos más o menos a estas alturas, con la presentación del M1, que nos quedamos un poco con la boca abierta, que pensábamos que iba a ser muy rápido y tal, pero como que era un poco exagerado, ¿no? Sin embargo, la realidad, cuando
empezó a llegar a la gente, no.
Era más de lo que nos habían dicho. Sí, y ahora nos encontramos que estos, pues como que dejan en ridículo al M1 que vimos lanzar el año pasado. Por cierto, ¿qué nombre les han puesto? ¿Qué bautizado al final?
Sí, no, el Pro y el Max nos han matado.
El M1 Pro y el
M1 Pro,
M1 Max.
M1 Max, como ya como los tienen sobaos de los iPhone, pues ala, pues venga, Pro y Max, que la gente ya conoce esta terminología.
Vamos a hacer un resumen rapidito. A ver, se trata de... Hay procesador en Pro y en Max de hasta 10 núcleos de CPU, ¿vale? Teníamos 8 en el M1, ahora tenemos 10, pero de otra manera. En el M1 teníamos 4 de alta eficiencia, es decir, los que consumen poquito, y 4 de mucha potencia, los de alto rendimiento, que consumen mucho, pero dan mucha potencia. Ahora no, ahora tenemos 2 de alta eficiencia, que son los que consumen poquito, y el resto son de
Ocho.
alta potencia. Tenemos 6 u 8 de alta potencia. Luego, aquí donde está la gran diferencia, porque en CPU son más rápidos, pero no era mucho más, o sea, sí, más rápido, pero oye, no era tan espectacular. ¿Dónde está la gran diferencia? Es la GPU, es decir, la tarjeta
La
gráfica,
tarjeta
la parte
gráfica.
gráfica.
Sí.
Que aquí nos vamos de 8 núcleos que teníamos hasta ahora hasta 32 núcleos. Nos vamos en un modelo al doble de potencia que el M1 y en el otro modelo a 4 veces más la potencia respecto al M1. Estamos hablando ya de niveles de consolas de estas de última generación en cuanto a potencia gráfica. Mucha, mucha potencia. Memoria. La gran queja de la memoria de que, uy, solo tiene 8, solo tiene 16. Pues aquí tenemos hasta 64 gigas. En uno de los modelos, el Pro se queda en 32. El otro modelo se queda en 64. Y una gran duda que había es, o sea, ¿la memoria saldrá fuera porque ya es mucha memoria o sigue estando dentro del procesador? Pues sigue estando dentro del procesador. Eso sí, con velocidades espectaculares. Han hecho un
Espectaculares.
diseño que da unas velocidades, creo que hasta de 7,2 gigas por segundo. Bueno, es una velocidad espectacular.
Y todo esto lo han aplicado en dos modelos de portátil.
Sí, pero espera, antes de entrar en los dos modelos, aún tenemos algún dato técnico más. Memoria, almacenamiento, digamos, disco duro.
Disco duro, sí.
Teníamos
SSD.
hasta 2 teras de SSD, que ya es una barbaridad, 2 teras de SSD. Ahora nos vamos hasta 8 teras de SSD. Vamos, es una bestia. Pues, ¿sabe? El SSD es muy caro. Es muy rápido, es muy eficiente, pero es muy caro. Pues ahora tenemos hasta 8 teras. Y ahora sí, pasamos. ¿Qué tenemos? Dos
Entonces, esto lo
modelos.
han metido en dos, es decir, estas dos opciones, a ver si yo lo explico bien, estas dos opciones están metidas en dos modelos de portátil MacBook Pro, uno de 14 pulgadas y otro de 16. ¿Es correcto?
Exactamente. Tenemos uno de 14, que no tengo la medida bien tomada, pero que es prácticamente idéntico por fuera al de 13. Al de 13 que había hasta ahora.
En tamaño, sí.
Pero lo que han hecho es aumentar la pantalla, reducir los marcos.
Reducir los
Por eso se
marcos.
consigue más tamaño sin apenas hacerlo más grande. Tenemos uno de 14 y uno de 16. Y ojo, que tienen una característica muy curiosa y muy Apple en la pantalla. El notch. Le
El
han puesto la
joroba.
ceja.
Sí, la
Le
joroba,
han puesto la ceja.
la
Que
que tienen
muchos.
los iPhone para encuadrarla, para acoger la cámara. Pues ahora también, como han reducido los márgenes y la cámara ocupa lo que ocupa, el agujerito tiene que estar ahí, pues de momento, hasta que no lo eliminen también de los teléfonos, pues aprendemos a convivir con una pequeña loma en la parte superior del.
Pero ¿tú crees que es un tema técnico de que no lo podían solucionar de otra manera? ¿O que es una seña de identidad de Apple? Porque tú fíjate que hasta los iconos de los móviles, últimamente, el icono del móvil tiene ya una ceja o un notch en la parte de arriba. Es que ya se ha convertido en un símbolo icónico.
No, pero yo creo que eso acabará
¿Que no se ha hecho a
desapareciendo. O sea,
propósito?
ya están los rumores diciendo que acabará viendo el agujerito ese para la cámara y lo detrás será pantalla y ya está. Y bueno, luego estará la estética de que a unos les gustará más o les gustará menos y ya está, ¿no? Pero no, yo creo que todo esto lo que no están es quemando barcos antes de que sea necesario.
No sé,
Entonces.
yo creo que les ha gustado porque es como eso, es un diseño reconocible fácilmente, como el del iMac y tal. Y.
Pero Apple siempre busca la limpieza en el diseño y la pureza, y como diría nuestro añorado Johnny Ive, la inevitabilidad del diseño.
Bueno, otra cosa que han hecho respecto a la versión anterior, venga, esta ha sido muy llamativa.
¿Hablamos del retorno? ¿El retorno o no? ¿No estás hablando del retorno?
No. Estamos hablando de... bueno, se ha encargado...
Os lo digo. Que ha vuelto MagSafe. Ahora de repente...
Ha vuelto MagSafe.
Ahora se acabó Epi, se acabó eso de que se te enganche el cable y salga disparado el cable.
Bueno, yo eso tengo un sentimiento agridulce con ese respecto. A mí me encanta el MagSafe, es el que tengo en mi portátil actualmente, me parece una maravilla, pero me gustaría, y no lo he visto todavía, que se pueda seguir cargando por USB-C. Porque el USB-C, la
se
maravilla
puede,
de...
Se puede, se pone por Thunderbolt, sí, se puede, lo han dicho.
Sí, o sea, sí. Llegas a un sitio, te conectas al monitor por un solo cable y lo tienes todo, eso es una maravilla. Y espero que se siga manteniendo.
Sí, lo han dicho, que además del...
¿Lo han dicho?
Del Mac 6, puedes parte... seguir cargándolo a través de USB-C.
Sí. Pues ves que atento estabas, yo pensaba que estabas emborrachándote como...
No, estaba con Tim Cook ahí en el bar, pero me lo ha dicho. Oye, esto que lo sepas, pues... que luego te lo van a preguntar. De todas formas, antes de meternos en esto, antes de que tú digas eso, quería decir que no se me olvide que todo este tiempo, todo este año pasado, cuando hablábamos de que Apple había sacado los ordenadores de consumo, lo que ha hecho hoy ha sido efectivamente establecer la categoría de consumo y la categoría profesional. O sea, ha puesto tal distancia entre los ordenadores que ha presentado hoy y los que tenían el M1, que efectivamente aquellos los ha dejado... No quiero a toda la gente que se ha comprado un ordenador primero con el M1, no quiero que sientan que no les valoro.
Oye, a mí me parece...
Pero los ha dejado a nivel juguetito. Nivel juguetito.
A ver, el M1 me sigue pareciendo espectacular.
Sigue siendo espectacular y fue un salto que ha dejado, bueno, como hemos comentado tantas veces, a toda la industria temblando. Pero es que lo de hoy ha sido una conmoción en la fuerza... Y no quiero ni pensar lo que tienen preparado para el Mac Pro. ¡Ay, madre
esto,
mía, lo que se va a montar con el Mac Pro!
Esto creo que vuelve a ser la Apple de hace 20 años, de que era un Mac, ya era una diferencia con el PC. Es decir, es que... Porque ha habido una época en los últimos años en que un Mac y un PC los podías comparar tan fácilmente, aparte del sistema operativo, pero en el hardware eran tan comparables, no era una cosa tan diferenciadora. Y yo creo que ahora vuelve a ser muy diferenciador.
Pues cada vez más. Y todavía, como estamos en las primeras etapas, un lector de FacMac se quejaba hace poco de que ya llevaban un año y no habían renovado el M1, que tanto que se quejaban de Intel, y ahora resulta que van a pasar 2 años hasta que lo renueven, ¿no? Entonces ahora lo que queda saber es la estrategia de Apple. ¿Va a hacer lo mismo que con el iPhone? Es decir, el año que viene lo que es hoy el M1 Pro va a ser el M1 normal... Y el M1...
Hombre, a ver, como consumidor, yo preferiría que no los actualicen cada año. Oye, ya está bien. Un ordenador... O sea, yo sigo tirando... Estoy ahora mismo grabando con un mini del 2012 de 9 años que funciona de maravilla. Yo creo que no necesitan cambiar cada año. Y como consumidor, cuanto más rápido cambien, más obsoleto se te queda tu dispositivo.
Claro, pero lo que Apple ha demostrado hoy... Que, y lo tendrán ya resuelto y no sé qué... Pues fíjate...
Yo creo que lo tenían resuelto. Yo creo que el día 1 que sacaron el Air, hace un año, ya tenían resuelto el Pro y el Mac Pro. Otra cosa es que han dicho, vamos a empezar por uno y luego vamos viendo y vamos sacando el resto.
Vamos soltando bombas una cada año para que tal, pero tú imagínate las movidas que va a haber el año que viene cuando salga el Mac Pro, porque fíjate en qué nivel han puesto ya los profesionales.
Los portátiles. Bueno, han alardeado mucho de eficiencia y potencia contra el más grande de los Macs con i9 de Intel.
Sí.
En las comparativas quedaba en ridículo constantemente.
No, venían
sobre todo en eficiencia energética, en consumo de energía.
Haciendo caso al título, venían desatados diciendo esto es que la tengo más.
Y en algunas comparativas, en las comparativas gráficas ya se comparaban con el mejor portátil del mercado, con la gráfica más potente del mercado.
Y las dando por hecho que en esto Apple no miente, porque saben que pasado mañana van a empezar a...
Van a hacerle mil
test. Van a hacerle todos los test y van a decir si y no se va a arriesgar a echar por tierra la reputación.
Es más, los test que han ido haciendo del M1 siempre han sido superiores a lo que decía Apple
en los portátiles PC... Enchufados más o menos, bueno, pues puedes, pero cuando les pones en batería, la bajada de rendimiento del PC cuando está trabajando, procesando en la batería, comparado con cómo a la velocidad a la que procesan los M1 Pro y los M1 Max, era absolutamente sonrojante.
Y es que han puesto, fíjate que han alardeado de que el equipo con o sin batería rinde igual de bien en comparación con un PC con Windows o Intel, que es con batería baja el rendimiento muchísimo, mientras que enchufado a la red es donde le saca el rendimiento. Sin embargo, aquí han alardeado de hecho, tirando de batería, o sea que evidentemente baterías muy grandes de duración, estamos hablando de cerca de la, o andan sobre las 20 horas, pero aquí ya no nos sorprende porque los anteriores, los M1 ya llegaban a esas a esos tiempos, ¿no? Aquí no, aquí no es la sorpresa. Hombre, lo que sí es la sorpresa es que llegan a esos tiempos con esta
Con esta
potencia muy
potencia,
superior.
claro.
Pero escucha, que aún nos hemos aún hay cositas que
Dejan el
no hemos
tintero
comentado.
que tenemos. Si antes
El
hablábamos
teclado.
del, si antes hablábamos del MagSafe, ahora hay que decir que despedimos a ese vecino que nos cruzábamos de vez en cuando en la escalera y que no sabíamos muy bien a qué se dedicaba, y le damos un abrazo a un viejo amigo que vuelve por la puerta grande, que es, le decimos hasta la vista, baby, sayonara, a la Touch Bar en los portátiles.
Sí, esta barrita que estaba en la parte superior que sustituía las teclas de función. Yo, la verdad, no he tenido ningún portátil con esta característica y por lo tanto no te puedo decir si era muy práctica, si era poco práctica, si era una maravilla o no. Hay gente que la critica, hay gente que la alaba, yo aquí no te
Yo
puedo
sí,
opinar.
yo tengo un MacBook Pro que tiene la Touch Bar
¿Y qué tal?
y nunca me acordaba de usarla, sinceramente. Es que es verdad, es que es así. O sea, no. Pues la mayor parte de los controles le estaban ya en la barra superior, que estoy con el ratón, y entonces no me acordaba de dejar el ratón e irme
Es
al
que
borde superior sobre los números para ver ahí dónde estaba el mando y mover el dedito para subir el
el teclado
volumen o
yo creo que es
bajarlo.
algo, el teclado es algo que se tiene que usar sin mirar, por tacto. Y esa barra no tenía tacto, claro, evidentemente.
Claro.
Bueno, como no era muy valorada, pues lo que han hecho, pues se la han cargado y han vuelto a poner las teclas de función. Pero fíjate que en la presentación lo han puesto como un gran avance, con las teclas de función, tal, como si fuera una gran victoria.
Sí. Bueno, pues es que me imagino que habría más gente reclamando las teclas de función que pidiendo que salvaran a la Touch Bar, ¿no? Lo que es verdad es que todas estas novedades, toda esta potencia, toda esta sofisticación, porque también podríamos hablar también de la pantalla, que también se ha
Claro,
rediseñado,
la pantalla es una bestia.
con
Vamos a
una.
ver, la pantalla es una bestia porque estamos hablando de que estamos en pantalla mini LED. A ver, hasta ahora las pantallas LCD y tal, pues no conseguían los negros más puros y para conseguir esos negros más puros se recurría a los LED. Pero el OLED tiene unos problemas. Y el OLED tiene. Yo me he comprado una tele OLED hace un tiempo y me estuve investigando mucho el tema y tiene muchos problemas de desgaste. De desgaste de si tú tienes una imagen fija, algo fijo, los píxeles esos se desgastan tal y se queda marcada la tele para siempre. Entonces, para un OLED, para ir bien, tiene que ser una imagen que esté cambiando constantemente. Por ejemplo, si estás viendo series de Netflix o de Apple TV todo el día, que además no tienen ni el logo de la emisora en ningún sitio, perfecto, porque no hay ninguna imagen fija y por lo tanto no se desgasta. Pero ¿por qué no ha puesto nunca Apple una OLED en un iPad? ¿O por qué no lo ha puesto nunca en un Mac? Porque un Mac, sobre todo el Mac, tiene un montón de zonas estáticas. El menú de arriba, el dock, tiene un montón de imágenes estáticas que se cargarían la pantalla en un momento. ¿Dónde he puesto OLED? En un móvil. ¿Por qué? Porque en el iPhone estás cambiando la pantalla constantemente. Ahora tienes un menú, ahora tienes una aplicación y prácticamente no hay nada estático. No estás mirando la pantalla de los iconos todo el tiempo, sino que cambias una aplicación a otra. En cambio, en un ordenador sí tienes imágenes estáticas. Entonces, ¿el mini LED qué es? Te viene a dar casi, no de todo, los beneficios del OLED, pero sin el problema del desgaste. Y además, con otra ventaja, te da mucho más brillo que el OLED. O sea, te puede dar una imagen más brillante para el exterior y todo eso. Y
Ahora ya no recuerdo,
no sé cuánto ha
pero
puesto
¿puede,
él.
puede ser que haya dicho 1000 nits?
1000 en condiciones normales. Estamos hablando de que un portátil normal, para que os hagáis una idea, que podéis ir ahora mismo al mercado y mirar, son 250 nits. Y los muy buenos en 300 nits. Aquí estamos hablando de 1000 nits en sostenido y 1600 de pico. Si hay alguna imagen puntual que tenga mucho brillo, 1600 de pico. O sea, es a niveles del monitor de 6.000 euros este Pro XDR de Apple.
Bueno, entonces, como nos estamos alargando en estas primeras impresiones, además decir que el ordenador más potente permite tener conectados tres monitores.
Tres XDR. O sea, tres monitores de 6K,
sí.
Y un monitor y una pantalla adicional de 4K, pues es una tele o algo así.
Sí, sí, sí. O sea, eso es, vamos, es que es nivel de estudio ya, es que es un poderío importante, ¿no? Pero claro.
Y te decían, fíjate que te decían, y sin poner ningún adaptador.
Eso, sí, sí, no, claro, es que esto, lo de los dongles estos en Apple, es una maldita condena
ya,
a lo que nos ha caído.
Que la Unión Europea ya obliga a partir del año que viene, no me acuerdo exactamente de la fecha, a que todos los dispositivos electrónicos vengan con puerto USB C. Entonces, cámaras de fotos, reproductores de audio, telefonillos vendrán con USB-C.
Pues ya te digo yo que Apple no lo va a poner en el iPhone. Ya te digo yo que pagará las multas que haga falta, pero Apple no va a cambiar su Thunderbolt, esto, como se llame, su Lightning, por un USB-C, porque es peor. Entonces no va a cambiar, es más gordo, es más...
No, pero yo creo que ya cuando empiece ya a venir el cambio realmente, de que se olvide todo el mundo del puñetero USB normal, que es horrible, y se pase todo el mundo al USB-C... desaparecen los adaptadores, claro, ya no tienen ningún sentido. Y la verdad es que el mundo USB-C es una maravilla. Yo estoy encantado con eso de que llegas a un sitio con un solo cable, lo tienes todo conectado al monitor, lo tienes todo ahí funcionando, cargando imagen, datos, todo. Claro. Vamos,
bueno, pero llegará un día en que los del el consorcio USB quiera sacar el USB-D. Y entonces el USB-C quedará obsoleto.
Pero la Unión Europea le dirá, ah, no, que tenemos que cambiar la norma y somos políticos.
Ya, claro, pues, o sea, que lo del USB-C vamos a tomarlo con un granito de sal, que dicen los ingleses. Bueno, vamos a hablar de precios, que aquí todo esto que os hemos estado contando no es gratis.
No, ahí ya viene
la dolorosa.
El palito. ¿Tienes los precios delante ya?
Sí, vamos a ver.
Venga, vamos a ver, ¿cuál nos compramos?
Ya están aquí.
Tú que eres un tío con pasta. Vámonos al de 14. Venga, empezamos por el baratito.
Vamos a ver, precio y disponibilidad. Mirando en la nota de prensa de Apple, que ya tienen la cortesía de mandarla. Perdonad, que es que han escrito mucho, es un email muy...
No, si quieres lo tengo yo delante, ¿eh? Si quieres...
No, estamos aquí ya. El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas está disponible a partir de 2.249 euros.
Y vale, 2000... estamos hablando de la versión más sencilla.
De 14 pulgadas, sí, el pequeñito. Y 2024, bueno, nos iba a decir una palabrota, 0,87 euros para el sector educativo. El MacBook Pro de 16 pulgadas está disponible a partir de 2.749 euros y 2.474,99 euros para el sector educativo.
Bueno, que sepáis que trae cargador, ¿eh? Para enchufarlo a la corriente.
Ah, eso sí. No, bueno. Joder, menos mal que no han puesto y otros 40 euros de...
No, aquí tenemos estos dos precios que nos ha dado Al. Son precios del modelo de 14 pulgadas. ¿Dónde está la diferencia? El primero, más barato, 2.250, entre amigos, 400 euros para el Estado, en IVA. Aquí tenemos 8 núcleos y GPU de 14 núcleos, gráfica de 14 núcleos, 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento. El almacenamiento empieza en 512, que no está nada mal. 16 núcleos de tarjeta de... neuronal, de procesador neuronal. Tiene tres puertos Thunderbolt 4, un puerto HDMI, una ranura para tarjetas SD, tipo de las cámaras de fotos, y un puerto MagSafe 3, que es el cargador magnético, que tanto echábamos de menos.
Uh-huh.
Entonces, este se nos va a 2.249. ¿Y qué nos dan por 2.749? Es decir, por 500 euros más. Pues el procesador de 8 pasa a 10, la tarjeta gráfica de 14 núcleos pasa a 16 y el almacenamiento de 512 pasa a 1 terabyte. Estamos hablando que el almacenamiento SSD y más el que pone Apple, que es rapidísimo, es muy caro. Bueno, pues ahí se nos van 500 euros más. Ya. ¿Quieres que veamos los de 16?
Buf, pues yo creo que la gente, vamos, yo creo con decirles un, yo diría el rango de entrada y el rango con de salida. Venga. Y ya está, y todo lo demás cae entre medias porque ya tienen una idea más o menos clara de qué estamos hablando y a tienen ver, mucho tiempo para mirárselo ellos por su cuenta.
Por 2749,
ay,
tenemos 16 pulgadas.
Te lo dan con caja y todo, ¿verdad?
No lo dice. A lo mejor no hay caja. A lo mejor te tienes que llevar una bolsa como eso, la de Mercadona.
Sí, sí, sí. No te extrañes. No les demos ideas.
Oye, hay que ver el medio ambiente y todo eso. Sí. Bueno, pues tenemos el más sencillito de 16 pulgadas. Estamos hablando de 10 núcleos, 16 de GPU, 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento por 2.749. Es decir, 500 euros más que aquel más baratito. Y con una pantalla bastante más grande y un poquito de CPU más. Pero nos podemos ir de los que ya vienen preconfigurados al modelo Max. El modelo Max se nos va a 3.849. Aquí estamos hablando de 10 núcleos de CPU, 32 de GPU. Y la gran diferencia es el gráfico, es la potencia gráfica. 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. Aquí este está especialmente enfocado a gráfico, a potencia gráfica, a diseño, a 3D, a
realidad virtual y a
juegos,
y supongo que producción de cine, etc.
Exactamente, sobre todo ahí es donde está la gran diferencia, es en los núcleos gráficos y en la RAM.
Dicho en Roman Paladino, para aquellos que van a amortizar el ordenador con su trabajo.
Sí, pero con su trabajo, pero ciertos trabajos, porque para la mayor parte de los mortales pueden hacer su trabajo perfectamente con los modelos inferiores.
Con un M1, claro, por eso te digo que esto es gente que
es
profesional,
trabajo muy especializado.
Un trabajo profesional, bien remunerado. Y que además van a querer cambiar de ordenador rápidamente porque siendo la primera generación es casi seguro que en 2 años va a salir una nueva que va a dejar a este, pues si nos tomamos la experiencia del iPhone, pues lo va a dejar otra vez a la altura del betún, ¿no? Y esto más o menos ha sido por primera vez, bueno, no voy a decir por primera vez, pero vamos, esta vez Tim Cook nos ha recibido para darnos la bienvenida en mitad del campo. Del Apple Park.
Sí, sí, pero además lo tenía un poquito salvajado, ¿eh? No pienses que era un campo de golf.
Sí, no,
estaba con la hierba. No, era campo.
Estaba
le
en
faltaban
pleno
las ovejas.
Esplendor en la hierba, sí. Entonces, bueno, por lo demás ha sido una keynote a un gran ritmo, mucha velocidad, mucho cambio de plano, mucho personaje, o sea, mucho personaje, perdón, mucha persona, mucho presentador. De todo tipo, hombres, mujeres y de todos los de todas las procedencias. Y bueno, pues yo creo que ha sido un evento notable para Apple, que yo creo que ha sido lo que esperaba, lo que esperábamos, o lo que se había dicho. No ha habido un Mac Mini Pro, ni ha habido
un
iMac más grande, pero
Lo del iMac no lo veía ya, pero el Mini, ostras, hubiera estado chulo. Hay un Mini con estos procesadores.
Pues caerá, si es que al final.
Oye, y todo esto no tenemos que esperarnos a final de otoño ni estas cosas.
Ni alguna fecha indeterminada, no. Han dado
la
datos concretos.
La semana que viene lo tenemos.
Ya se pueden pedir hoy, ¿no? Creo que han dicho que
pre-order.
Sí, ya se pueden reservar hoy y se empiezan a servir la semana que viene. Así que, bueno, pues los que lo estabais esperando, ahí lo tenéis. Nosotros nos despedimos aquí, hemos intentado hacerlo breve, pero es que no nos sale. Esperamos que estéis bien.
¿Cuánto nos hemos estado?
Pues tres cuartitos de hora, más o menos.
Pero si vamos a hacerlo en 15 minutos.
Es que son 3 veces 15 minutos, es verdad. Lo hemos hecho en 15 minutos 3 veces. Bueno.
Me has engañado.
Que es que esto hay mucha tela que cortar, aunque la keynote haya sido corta. Que seáis felices, que seáis buena gente. Nos escuchamos pronto y contamos cada vez con más cosas y con más invitados. Seguid pendientes. Hasta pronto.
Hasta pronto.